Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía y hoy está con nosotros Íñigo Martínez Zatón, el secretario de organización de Izquierda Unida, Ezker Anitza. Íñigo, ¿qué tal? Egunon.
¿Qué hay, Egunon?
Bueno, Íñigo, por cierto, voy a aprovechar, ya que ahora mismo está en Madrid, ¿cómo está el ambiente por allí después de lo sucedido ayer? ¿Qué le ha parecido todo este asunto a Ábalos, por cierto?
Bueno, la ciudad tranquila como siempre, ¿no? O sea, la gente hace su vida corriente mientras, bueno, pues en el Congreso, pues ayer vimos un espectáculo un poco, yo creo que lamentable, la verdad, ¿no? Al final hay que ser claros que los parlamentarios, los concejales, las concejalas, al final es gente que está elegida en el marco de las listas electorales representando un proyecto político y, bueno, pues en el momento en el que pues ese proyecto pierde la confianza en esa persona, pues por mucho que la ley otorgue la capacidad a cada uno de, ¿no?, de usar el acta de forma libre, pues es verdad que hay que ser responsables con un proyecto colectivo. Las individualidades, pues bueno, están bien, pero funcionan dentro del marco de lealtad a los proyectos colectivos, ¿no? Y bueno, pues parece ser que en este caso, pues Ábalos ha decidido, ¿no?, pues hacer una carrera en solitario, bueno, en lo que él entiende que es una defensa de su papel, pero bueno, no es algo muy ejemplificante.
¿Debilita eso al, no voy a decir al gobierno, sino bueno, al gobierno o al Partido Socialista?
Hombre, es una situación muy complicada para el Partido Socialista, porque bueno, pues al final no dejamos de estar hablando de un presunto caso de corrupción en el marco de las actividades de un asesor político del Ministerio de Transportes del Partido Socialista del anterior gobierno. Entonces, pues lógicamente, pues eso debilita. Pero bueno, yo creo que lo que hay que hacer con este asunto, como cualquier otro momento, es transparencia total, es abrir todas las comisiones, la parte de judicial por una parte y luego todas las comisiones de investigación, pues porque además estamos hablando de gente como que en la Comunidad de Madrid, presuntamente en el Ministerio de Transportes, o gente que estaba vinculada al Ministerio de Transportes, pues ha hecho un delito de enriquecimiento ilícito en un tema tan peleagudo, tan sensible como fue los suministros médicos en el marco de la pandemia, ¿no? Y a mí me parece especialmente grave, igual de contundentes que fuimos y seremos con cualquier caso de corrupción, pues hay que hacerlo con este. Y si, bueno, se aclara y luego no hay nada, pues la presunción de inocencia siempre estará por delante, pero hay que ser claros, hay que ser contundentes y sobre todo muy 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 transparentes, porque bueno, pues no se puede permitir este tipo de cosas, ¿no? Que mientras teníamos a los funcionarios y funcionarias públicas, a los sanitarios y sanitarias dándolo todo, a la gente pasándolo mal en sus casas, los ERTE, que financiados con el presupuesto público para mantener el empleo, trabajadores y trabajadoras, yo recuerdo de la SEAT, por ejemplo, fabricando respiradores con la maquinaria que tenían, pues que había gente que presuntamente estaba enriqueciendo con este tema, ¿no? Yo creo que hay que ser claros y contundentes.
Bueno, pues ya veremos a ver hasta dónde llega toda esa crisis política, pero desde luego, yo esta mañana me quejaba también, no sé si comparte la opinión de que muchas veces, y no digo que este tema no sean relevantes, temas de corrupción, lógicamente lo son, y deben ser tratados primero con exquisitez, con cuidado, y habrá que esperar luego los acontecimientos. Lo que pasa es que muchas veces se quejaba Ábalos, dice, es que no hay ningún reproche penal, el problema está que igual resulta que al final se resuelve con que aquí no ha habido nada, y ¿quién me rehabilita a mí? Eso en política es muy complejo, es muy difícil, ¿eh? Eso no suele pasar, ¿eh?
Es muy complejo y pues hay cosas que son tremendamente injustas. No hablo de este caso porque lógicamente nos falta, yo creo que toda la información. Bueno, la investigación acaba de empezar, nos llevamos la información más que lo que nos llega a través de los medios, pero bueno, se puede dar ese caso, pero yo creo que preventivamente, aunque sea injusto en el caso de que no hubiera ningún tipo de esto, ya solo por estética y por ética, pues sí que creo que toca pues dar un paso atrás y bueno, pues en el momento en el que se aclare, si se aclara para bien, pues oye, pues ya el propio Partido Socialista será el que tiene que tomar ese tipo de medidas en este caso, pero es verdad que bueno, se dan situaciones muchas veces injustas, pero bueno, en el caso de la corrupción o de la presunta corrupción, yo creo que hay que ser muy 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 contundente.
Bueno, pues eso es lo que hay. Bueno, y si miramos ahora otras cuestiones, si miramos aquí ya cerca, ya el Parlamento ha quedado disuelto en el día de ayer después de la publicación en el boletín del decreto de convocatoria de las nuevas elecciones, que por cierto, no estará usted en las listas ya.
No. Yo ahora, ya desde que ayer nos disolvió el Lehendakari, pues bueno, ya pasamos como hacemos pues un tono jocoso, ¿no?, a la vida civil. Y bueno, pues yo me dedicaré a tareas de la organización, de Esquina Izquierda Unida, y bueno, pues tenemos a estupendos compañeros y compañeras en las listas, y mi compañero John Hernández, que bueno, pues que seguirá en el próximo Parlamento Vasco representando a Izquierda Unida.
¿Va a vivir más tiempo en Madrid que aquí, que en Euskadi, o no?
No tengo
esa
intención.
Bueno, lo digo porque como también habrá reconfiguraciones, ¿no?, en la Ejecutiva Federal de Izquierda Unida.
Sí, estamos en pleno proceso de la Asamblea Federal, que acabará en el mes de mayo, y bueno, pues veremos qué recorrido tenemos en ese marco. Pero bueno, estamos en una asamblea pues bueno, de reforzamiento, ¿no?, después de varios años de dos asambleas lideradas por el compañero Alberto Garzón. Pues bueno, ahora estamos trabajando en la nueva dirección de Izquierda Unida, que bueno, pues tendrá que combinar pues experiencia y relevo, y hoy también pues espero que pues muchas incorporaciones que necesitamos, que tenemos en los territorios. Y bueno, al final pues Izquierda Unida en este momento pues sigue siendo la fuerza que en el espacio de la izquierda está vertebrada en todo el territorio, y pensamos que es una fuerza necesaria para bueno, pues para seguir construyendo esa alternativa que ahora mismo pues bueno, se tiene que reforzar en el conjunto del Estado.
Bueno, y aquí en Euskadi lo que tomaron fue la decisión de moverse todos en torno a Sumar Mugimendua, ¿no? El movimiento de Sumar, tanto Izquierda Unida Ezker Anitza como, por ejemplo, en este caso, Equo Berdeak, ¿no? Berdeak Equo.
Sí, o sea, ahora mismo hay una reconfiguración de nuestro espacio político. Y bueno, nosotros nos hubiera gustado que el conjunto de fuerzas políticas hubieran participado en esa reconfiguración. A nivel del Estado no ha sido posible, a nivel de Euskadi tampoco, pero bueno, estamos a nivel del Estado más de 15 formaciones políticas trabajando en el marco de Sumar. Estamos en el Congreso de los Diputados, en el Gobierno del Estado. Estaremos seguramente en las próximas elecciones europeas, que son en el mes de junio, y también en Euskadi, ¿no? Con la compañera Alba García como candidata al Lehendakari. Yo creo que bueno, pues van a ser unas elecciones muy muy reñidas, tanto pues bueno, por parte de los dos grandes partidos del que bueno, yo a mí me gusta llamar, y el bipartidismo imperfecto vasco, ¿no?, del PNV y de Bildu, y también por el resto de formaciones. Y bueno, yo creo que se pueden configurar mayorías muy interesantes o juegos de equilibrios muy interesantes en el próximo Parlamento, en el que Sumar pues tiene muchas cosas que decir, que aportar, y que bueno, pues los votos y escaños que consiga Sumar pueden ser determinantes pues para girar la política hacia un lado o hacia el otro.
¿Pero no cree que va a estar debilitado ese cuarto espacio, ese quinto espacio, vamos a decirlo así, quinto espacio, si Sumar y Podemos no llegaron por no llegar a ese acuerdo?
Bueno, es verdad que van a ser unas elecciones, como decía, reñidas, pero que a nosotros lo que nos importa en este momento es pues como Sumar, obtener, lógicamente, como cualquier partido, no legítimamente, la mayor representación en los tres territorios para poder influir en el próximo Parlamento Vasco, que, como digo, va a ser un parlamento en el que, bueno, no, pues se está hablando mucho de los cambios generacionales, pero bueno, que hay compañeros y compañeras en otros partidos que también se renuevan, de cambios de la generación, ¿no?, que pues ya dio paso a todo lo que tiene que ver con la situación de paz en Euskadi, y creo que se pueden abrir momentos y mayorías que hasta ahora no se han explorado, porque bueno, estamos viendo, ¿no?, cómo el Partido Nacionalista Vasco ayer, el domingo, presenta el recurso en contra de la ley de vivienda, y ayer de una forma pues bueno, pues un poco brusca o virulenta, podemos decir, pues hacía una defensa numantina de ese recurso en contra de la ley de vivienda estatal, que es una ley de vivienda impulsada por nuestro espacio político en el gobierno de coalición, y que es un paso adelante para las políticas de vivienda en Euskadi, que nos da más competencias, más autogobierno, más capacidad de intervención en el mercado, que sea más limitada de lo que a nosotros nos hubiera gustado. Y eso es lo que nos jugamos en las siguientes elecciones, el poder influir hacia ese tipo de políticas de vivienda, por ejemplo, o pues unas políticas de vivienda que, mira, en una cosa que coincide en el PNV y Ábalos, en que, bueno, pues es un bien de mercado, ¿no?, también, aparte de un derecho.
Pues sí, bueno, esas son algunas de las circunstancias. A ver, no quiero enredar mucho, pero ayer, como tuvimos aquí como invitada también a la secretaria general de Podemos, Aldugu, le voy a decir una cosa realmente. Es que todavía yo creo que nadie ha entendido qué es lo que les separa a Sumar y Podemos?
Bueno, pues lo que más que lo que separa, lo que, bueno, en este caso nosotros ahí sí que hemos sido claros. Nosotros hemos estado trabajando desde hace muchos meses porque hubiera un acuerdo de unidad, y yo he hablado poco en los medios de comunicación, la verdad, sobre el tema, y sobre todo si lo hacemos en comparación con otros. Y yo siempre digo lo mismo, quien no está en el acuerdo seguramente es el que tiene que explicar por qué no está en el acuerdo. En este caso, pues la dirección de Podemos decidió no estar en el acuerdo, y yo siempre pongo eso por delante. El resto, pues hemos negociado, hemos acordado, estamos en el mismo marco, estamos en el grupo parlamentario del Congreso, estamos en la coalición en Euskadi y en el gobierno del Estado, y ellos han decidido quedarse fuera de todos estos espacios. Entonces, bueno, yo siempre lo digo, ¿no?, con el máximo respeto a toda la militancia y a todos los representantes de Podemos, pero bueno, la dirección de Podemos a nivel estatal y Euskadi pues ha tomado otras decisiones, que no sé si son las mejores, pero bueno, no está en mi mano.
Pues veremos cuáles son los resultados, lógicamente, ¿no? Antes hemos empezado hablando pues del caso Ábalos, el caso de la corrupción y demás. En muchas ocasiones, también es verdad, y yo me quejaba esta mañana, que los partidos políticos hablan de cosas que luego a la ciudadanía pues no están dentro de sus prioridades. No digo que la corrupción no lo tenga que estar, tiene que estar en primer lugar, sin lugar a dudas, ¿no? Pero claro, había datos por ahí de vulneración, por ejemplo, de pobreza infantil, datos de familias vulneradas, etcétera, que yo no sé si eso está en la agenda diaria, sino porque, o al menos los medios de comunicación, también es verdad que cometemos el craso error de ocuparnos de la espuma y no ocuparnos del río.
Pues eso pasa, y seguramente sea una responsabilidad compartida, ¿no?, de medios y de los propios partidos, o de ese concepto que no me gusta nada, pero bueno, de la clase política, ¿no? Porque, por ejemplo, ayer en el Estado se aprobó el proyecto de ley de la Ley de Familias, que se aprueba en el marco del Gobierno y va al Congreso, y que reconoce a todos los tipos de familias, reconoce a las familias monoparentales con dos hijos, pues con los mismos derechos que las familias numerosas. Bueno, una serie de avances que además luego se van a negociar en el Congreso, ¿no? O tenemos, por ejemplo, todo el debate que hay en torno a vivienda y las medidas que hay que tomar para regular el mercado de la vivienda y que se pueda acceder. El lunes también se habló de justicia universal, la recuperación de que, bueno, porque España recupere la posibilidad de la legislación anterior que tenía en materia de justicia universal. Estamos hablando de que pues en Euskadi tenemos que presentar ahora mismo cada formación política nuestra propuesta para los siguientes 4 años, que pues en 3 líneas básicas, en nuestro caso, es reforzar Osakidetza, es reforzar la educación pública, es reforzar la protección social, pues para poder que los vascos y las vascas tengan pues mejores una mejor situación en su día a día. Y ayer, como decías, también, por ejemplo, se presentó el informe de nivel de vida del INE, y bueno, pues vemos que hay problemas serios en el Estado y que hay problemas serios en Euskadi, como también, pues bueno, los que están en una situación más desfavorecida en los últimos años, pues no han visto mejorada su situación, y los que están en una situación más favorecida sí que ha sido, ¿no? Pues ahí tengo grandes debates que son los importantes, más allá de bueno, pues las páginas y páginas que ocupen en este momento el tema de Ábalos, ¿no?, que también está siendo utilizado de una forma espuria por parte del PP, ¿no? Pero bueno, la política en realidad en el día a día se hace de otra manera, pero es verdad que muchas veces pues solo se ve, pues bueno, pues la polémica.
No queda eclipsado, sí, absolutamente, ¿no? Y parece que son cuestiones partidistas de las que ustedes dirimen. Y luego ya, pues bueno, ha hecho un repaso ahora de algunas de las cuestiones, ¿no? Lo mismo que cuando hablamos de Europa, etcétera, y son también cosas realmente notabilísimas, ¿no? Las que se aprueban, por ejemplo, la Ley de Renovación Forestal, de la que tampoco se habla, y es importante, y ahora mismo que estamos con tractoradas y no sé cuántas cosas más, ¿no?
Claro, por ejemplo, con el tema de la situación del campo y de la PAC, ¿no? Pues vemos como, sin mucho contexto en general, pues se habla de, bueno, pues las tractoradas, además todas parece que son todas de lo mismo, si no tienen nada que ver una cosa con la otra. Pero luego cuando te juntas con las organizaciones agrarias, por ejemplo con ENE o con la OAGA ahí en el País Vasco, pues te das cuenta de que al final están hablando de cosas muy parecidas a, incluso también por parte de la izquierda en algún momento se puede haber cometido algún error, porque nosotros compartimos desde hace muchísimos años y tenemos, por ejemplo, desde Izquierda Unida trabajada una política alternativa a la a la PAC, que beneficia a las grandes explotaciones frente a las pequeñas, y tú compartes con, te sientas con las organizaciones agrarias en general, pues lo que están hablando es de los tratados de libre comercio, están hablando de una PAC que les permita a los pequeños y medianos productores poder acceder a estas ayudas y de precios justos. Tenemos una ley de cadena alimentaria que se aprobó en la legislatura pasada en el Estado español y que en Euskadi, ahora mismo, que es responsabilidad de Euskadi aplicarla, pues creo, si no recuerdo mal, han sido 19 inspecciones en un año, o sea que no da para controlar los precios que nuestros gozorritatas y nuestros ganaderos necesitan, ¿no? Porque al final todo el mundo conocemos en Vizcaya, ¿no?, el caso de los productores de la leche de Carranza, los problemas que tienen y que tienen históricamente. Pues al final esos son los problemas reales que necesitamos, ¿no? O sea, que tengamos vacas leiteras que puedan vivir su trabajo de una forma digna.
Bueno, pues sí, son los temas relevantes. Bueno, ¿qué cree que va a pasar en esta campaña electoral aquí en Euskadi? ¿Dónde se van a centrar los temas?
Bueno, pues nosotros, yo sé dónde lo vamos a centrar nosotros, que es en materia de servicios públicos, en materia de Osakidecha, que es lo que la principal preocupación de los vascos y de las vascas, ¿no? Las listas de espera, los problemas para poder coger cita con el médico. Vamos a hablar mucho de educación, con ese fallido y pues, recientemente aprobada, ¿no?, ley de educación que no beneficia a la educación pública. Y vamos a hablar, por ejemplo, de cuidados desde lo público, ¿no? De cuidados que puedan ser desde un sistema público de cuidados, con trabajo y condiciones de trabajo dignas para las trabajadoras y trabajadores del sector. Y porque además son tres elementos que nos nuclean, ¿no?, a lo largo de la vida, ¿no? La educación, la sanidad y la necesidad o la posibilidad de ser cuidados en, bueno, pues no solo las personas mayores, hay personas dependientes o personas que puntualmente lo necesiten. Y vamos a hablar mucho, pues lógicamente, también de economía y de fiscalidad. Seguimos teniendo una fiscalidad en Euskadi tremendamente injusta para los trabajadores y trabajadoras, pues la gente que tiene nómina, y muy beneficiosa para las pequeñas, grandes, para las pocas, perdón, grandes empresas que hay en Euskadi. Creemos que necesitamos una fiscalidad que permita, pues bueno, tener un sistema económico que funcione y que proteja a sus trabajadores y trabajadoras.
Por cierto, mencionaba antes el tema de cuidados. ¿Qué le ha parecido el Pacto Vasco por los Cuidados que se ha aprobado el otro día?
Bueno, lo que creo que se hicieron una foto varios cargos públicos, institucionales, mejor dicho, con la consejera Melgosa, y que, bueno, no deja de ser un papel con una declaración de intenciones que no se ha llevado, por ejemplo, no se ha trabajado en el diálogo social con los sindicatos, no se ha trabajado con las trabajadoras y trabajadores del sistema de cuidados, no se ha trabajado tampoco con el movimiento feminista que puso en los últimos años, ha puesto este tema en el centro y es el que ha conseguido que todos estemos hablando de este tema. Entonces, pues seguramente como documento institucional pues tendrá su valor, pero como implementación real de políticas tiene pues un valor cercano a cero, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que fue un acto de precampaña, y como estamos viendo estos días un montón, por cierto, por ejemplo ayer con la presentación del plan de Urdaibai y el plan de las comarcas desfavorecidas, que son actos de precampaña. Y bueno, espero que en la siguiente legislatura sí que se abra un proceso abierto en el Parlamento, con los sindicatos, con el movimiento feminista, con las trabajadoras, con los familiares, por ejemplo, también, que están organizados en torno a las residencias, bueno, con todo el mundo a nivel social, porque yo creo que sí que necesitamos realmente un pacto vasco por los cuidados que ponga los cuidados en el centro, pero eso desde el sistema público y con condiciones de trabajo dignas, porque no puede ser que se sustente este sistema en el negocio y en las espaldas de las trabajadoras y de sus condiciones precarias.
Íñigo Martínez Atón, secretario de Organización de Izquierda Unida Ezker Anitza, gracias por compartir este rato con nosotros.
Es que recasco, Euron.
Vale, estaremos en contacto. Agur.
Radio Popular, Herri Ratia.